Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Y vamos a entrar en Contacto Cuba rapidísimo, Luis Felipe. Porque hoy vamos a hablar de un tema que yo sé que a ti te va a fascinar porque eres un hombre conocedor de los medios. Y precisamente se trata de una reunión donde personalidades relacionadas con la UNIAC se entrevistaron con Abel Prieto. Abel Prieto, asesor del ministro de Cultura y de Raúl Castro también.
Sí, estamos hablando de prohibiciones una vez más. Abel Prieto arremete, este ex ministro de Cultura y ahora asesor personal de Raúl Castro, según reza en las actas públicas, arremete contra los paquetes de televisión que salen desde el sur de la Florida y entran cada día o cada semana a La Habana y a los pueblos de Cuba para que la gente
se entretenga.
Claro, para que se entretenga. Esto ante la alternativa de una televisión cubana cada vez más pesada, cada vez más difícil de digerir.
Bueno, y para hablar de este tema, ¿qué te parece si nos vamos a hablar con un realizador, un joven que se ha adentrado en estos temas? Se trata de Camilo Ernesto Olivera Pedro, desde La Habana. Camilo Ernesto es bastante conocido entre todos nosotros y entre los lectores de Cubanet y de aquí de Radio y Televisión Martí por sus análisis de la situación artística en la isla, y por eso lo hemos invitado en el día de hoy. ¿Cómo estás, Camilo Ernesto?
Muy buenas tardes a los oyentes. Muchas gracias por tenerme en cuenta para este espacio. Muchas gracias.
Sí, Camilo Ernesto, acaba de realizar unas declaraciones el asesor del ministro de Cultura de Cuba, el asesor de Raúl Castro para los temas culturales, Abel Prieto, y exministro de Cultura de Cuba. Y Abel ha dicho esto, que Estados Unidos no interpone demandas por piratear sus películas porque es veneno gratis hacia la isla. ¿Qué opinas tú de estas declaraciones en el marco de este comienzo y de análisis de los distintos aspectos para el próximo Congreso del UNIAC en la isla?
Bueno, vamos a ver que la política de difusión de los medios, la política de medios de difusión masiva en Cuba no la traza Abel Prieto personalmente. Eso es un trabajo del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido. En este caso, la persona que dirige esto es Rolando Alfonso Borges. La oficina que atiende la televisión cubana y la radio no tiene límites en el sentido, salvo ideológicos, no tiene límites para colocar materiales de Estados Unidos en la televisión. O sea, vamos, hay ciertos límites que tienen que ver, por ejemplo, con cierto tipo de censura, que incluso puede ser, hasta cierto punto, natural, viable en otros países, ¿no? En fin. Pero en lo que se refiere a materiales que provienen de Estados Unidos, en Cuba se ponen películas, a veces no las mejores, porque hay que ver las películas famosas estas del sábado, la calidad bastante paupérrima que tienen. También se pone, hay que decir, lo mejorcito de lo que produce Hollywood. Hollywood tiene una producción bastante grande, no todo es precisamente muy bueno, pero bueno, hay cosas de calidad, con buenos actores, con buenos directores, con buenos guiones. Eso se pone en Cuba, y eso de que él plantea de que no se paga derecho porque es veneno gratuito, a lo que él se refiere no es a los materiales que produce la televisión anglosajona, o de origen anglosajón en Estados Unidos, sino a los de la televisión latina. Hay un prejuicio muy grande instalado en los funcionarios del partido respecto a lo que tiene que ver con los materiales que se producen en Miami de la televisión latina o de la televisión, vamos a decir, que tienen una influencia fuerte de los cubanoamericanos allá y que tienen mucha difusión en la isla, y eso es algo que se escapa de sus manos. Se escapa de sus manos porque circula a través de memoria flash, circula por medio de los bancos de video.
Hay muchas aristas de lo que tú nos estás comentando. Estamos hablando exactamente de lo que se ve en Cuba, pero como tú decías, ajá, sí, al principio, durante años las fuerzas ideológicas que dominan, pudiéramos decir, lo que la gente debe o no debe ver en Cuba, ha permitido ver esto.
Vamos a ver, en el año 79 entró la técnica de videotape a Cuba. Bueno, vamos, se estabilizó como técnica de manejo en la televisión el videotape. Ya se había empleado el color antes, estaban las transmisiones vía satélite captadas por la Terrana Caribe de Jaruco, eso estaba funcionando desde antes. Y ya después del año 80, después del Mariel, comienza a ponerse determinados materiales en la televisión. Vamos a hacer un poco de memoria. A partir del año 84 u 85, que hay cambios en la dirección de la televisión cubana, ocurre que también comienzan a ponerse incluso materiales de índole musical, de música, incluso rock, que se puso en un determinado momento en la televisión, en distintos espacios que antes no se ponía. El manejo de la manera de poner las películas en televisión también cambió, se establecieron determinados espacios, otros sufrieron modificaciones, y todo en función de ampliar el diapasón y de poner mucho material que provenía de países de Europa que en ese momento, pero también mucho material de Estados Unidos, y eso tiene que ver con una fórmula, vamos a decir, que de contención.
Cuba permitía que esta información, por cuestiones que burlaba el embargo, se pusiera a diestra y siniestra en la televisión cubana cuando no tenían otro tipo de producto para ofrecer a la población, ¿no? Ahora, esta misma gente está diciendo que los americanos o los norteamericanos no demandan a Cuba por derecho de autor porque a los Estados Unidos le conviene. Entonces, ¿a quién le conviene esto? O unas veces le conviene a Cuba y otras veces a los Estados Unidos. Es parte del dilema.
A ver, en realidad no hay tanto dilema. Simplemente lo que pasa es que en estos momentos los niveles de producción de los medios de difusión masiva en Cuba, entiéndase la televisión, están muy bajos. Hay un nivel de creatividad alto contra un bajo poder de asimilación de los medios de difusión masiva cubanos de lo que está ocurriendo creativamente en la calle. Por ejemplo, ahora mismo, materiales de cine independiente o materiales que tienen que ver con los nuevos creadores cubanos, los jóvenes que están creando en la calle, que están haciendo documentales sobre la realidad cubana muy fuertes, que están incluso creando guiones de tipo dramático muy interesantes, eso tiene presencia en la televisión cubana, porque no hay una estructura de producción estable con un mecanismo de dinero y financiamiento que verdaderamente responda a esto. El financiamiento mayor va a la televisión cubana como una herramienta ideológica para influir en la población. No les interesa ni el sentido artístico de la televisión realmente, ni les importa demasiado si las personas reciben o no información real sobre el mundo. Lo que les importa es influir ideológicamente en la población y de ser posible, a través de determinados materiales artísticos, también influir ideológicamente. No les preocupa demasiado otra cosa. El resto de la realidad, la televisión está bastante desmarcado, bastante poco pobre, ¿no?
Hay otro comentario que se discutió también o se está discutiendo en estas reuniones previas al Congreso de la UNIAC. Y es que Barnett describía que la UNIAC era la organización que movía los hilos que tejen la espiritualidad del país. Y que también esta UNIAC era la academia, la vanguardia. ¿Crees tú que la UNIAC en Cuba es la academia, la vanguardia de la realidad espiritual de la isla?
Vamos a ver, la UNIAC responde a una política de Estado. Y la política de Estado está dirigida por personas que rebasan los 60 y 70 años de edad. Hay un amplio sector de la intelectualidad joven en Cuba que no se siente representado en la UNIAC por la sencilla razón de que no tienen una presencia física en ella. Está viendo un fenómeno de retroceso. Quizás en los primeros años 2000 hubo una cierta apertura hacia el sector joven de la intelectualidad dentro de la UNIAC, pero eso ya no es tan así exactamente. Es evidente en las últimas reuniones que se hicieron de la parte de literatura de la Unión de Escritores Artistas de Cuba, se notaba la diferencia tremenda que había entre el porcentaje de jóvenes presentes en la reunión y la mayoría, que era población adulta mayor. Eso te habla de cuál es la representatividad que tiene la UNIAC a nivel espiritual en la nación cubana. Vamos a ver, hay un envejecimiento a nivel de ideas y un envejecimiento a nivel de espiritualidad que al final ya hace daño, hace mella en propio corpus de la nación, no, pienso yo.
Camilo, tú que estás tan relacionado ahora con los nuevos creadores, con la gente de a pie, que realmente está buscando una nueva espiritualidad, pudiéramos decir, en su realización. ¿Tenemos futuro en eso? ¿Hay futuro en la gente joven que está buscando otros caminos?
Bueno, en realidad sí lo hay, lo que claro, hay momentos en que la supervivencia pesa más que la búsqueda de un sentido espiritual a la vida. Como que las personas no encuentran una interrelación entre una cosa y otra. A veces se rompe ese nexo porque la realidad es mucho más dura de lo que... O sea, la realidad a veces está un poco tanto divorciada de lo que uno quisiera a nivel espiritual que está fuera, ¿no? Es lo que pasa. La supervivencia muchas veces pesa más. Hay una historia por ahí que habla de los calderos llenos de carne, que decía un antiguo filósofo griego, y eso no es menos cierto para los cubanos. Los cubanos necesitan de una estabilidad, de un país estable, para sentirse estable a nivel espiritual y para poder desarrollar esa capacidad de crear y esa capacidad de hacer a favor del país, de la cultura. Eso es algo que es imprescindible y siento que en estos momentos no está ocurriendo esto. Vamos en un retroceso. Se espera en un futuro cercano, y esto es algo que debe estar ocurriendo en tiempo, en breve tiempo, que a partir de este congreso ocurran cambios incluso en los medios de difusión masiva en cuanto al tema de la promoción y los mensajes de bien público y los de promoción comercial. ¿En qué medida esto ayude a que la radio y la televisión se autofinancien? No lo sé. ¿Y cómo se manejará esto respecto a las personas que trabajan en los medios? Tampoco lo sé. Pero sí se ve venir porque ya es inevitable, ya forma parte de algo que el Estado no puede sostener, todo este andamiaje de manipulación ideológica desde la perspectiva económica. Necesita, sí, lo va a sostener, lo va a mantener el control férreo en los contenidos, pero en lo que es el mecanismo de tipo económico para el sostenimiento de los medios, eso es algo que parece que ya está entrando en crisis y ellos se dieron cuenta y están tratando de resolverlo de alguna manera.
Muchísimas gracias, ha sido tremendamente interesante tu participación en Contacto Cuba, como siempre. Hasta la próxima.
Bueno, gracias.
Amigos, estamos en Contacto Cuba una vez más, como cada tarde. Norma Miranda y quien les habla, Luis Felipe Rojas. En esta tarde, debatiendo la última intervención del ex ministro de Cultura, Abel Prieto, y ahora asesor personal de Raúl Castro, quien la ha emprendido contra los paquetes de televisión que entran a Cuba desde el sur de la Florida, principalmente, de los que ha dicho que son banales y que Estados Unidos no los prohíbe, ni además no emprende ninguna acción legal contra estos distribuidores, porque estos son veneno para la isla, ha dicho. Y ya, como habrán escuchado, a uno de nuestros invitados ha dicho que no, que esto es de muy buen agrado para la gente, que tiene mucha aceptación, y por eso estamos aquí en este programa en esta tarde.
Y me parece que sería muy interesante hablar con realizadores dentro de la isla para que nos den sus opiniones. Y vamos a ir a hablar con Anderlai Guerra Blanco, que es un realizador de Palenque Visión, en Guantánamo, a ver qué opina realmente, si esto es un veneno gratis para la isla o es un veneno que el gobierno se ha jugado con él durante muchos años, envenenando precisamente a la población.
Anderlai, una pregunta que se hace obligada. Estos paquetes que entran de televisión y los que se conocen así como el paquete, que trae las series televisivas, dibujos animados, shows de deporte y de entretenimiento, ¿qué aceptación tienen entre la gente? Y por otra parte, ¿cuál es la alternativa? ¿Cómo funciona para el gusto popular la programación actual de la televisión cubana? Dos preguntas en una para ti.
Bueno, con respecto al paquete semanal, como comúnmente se le llama aquí en la región oriental, y que proviene generalmente desde La Habana, porque para acá, para el oriente, hay muy pocas posibilidades de obtener de primera mano esos paquetes. Como ya se ha reiterado, tiene muy buena aceptación dentro de la población. Hay una diversidad televisiva dentro de esos paquetes que el cubano desconocía que existía, hablando de películas, novelas, series, animados, toda una diversidad que la televisión cubana no posee. Entonces eso le ha ido ganando espacio y le ha ido robando espacio a la televisión nacional, que en estos momentos tiene muy poca aceptación dentro de la población por ser tan repetitivo, poco diverso y politizado en muchos casos, en muchos programas de, que emiten a la semana.
Anderlai, yo quería hablar contigo sobre lo que dijo Miguel Barnett. Y Minel Marguet también en estas reuniones previo al Congreso Octavo de la UNIAC ha dicho que la UNIAC es la organización que mueve los hilos que tejen la espiritualidad del país. ¿Qué tú crees de esto?
Bueno, no creo que sea así. No creo que sea así porque para mover los hilos de la espiritualidad de la sociedad cubana hay que centrarse, hay que llegar a los problemas diarios de las personas, hay que debatir con ese pueblo que está ahí, que durante muchos años se le ha negado un espacio dentro de la sociedad para opinar, para debatir, para hablar. Entonces, no creo que instituciones como la UNIAC, y no solamente la UNIAC, hay otras instituciones como la Asociación Hermanos Ahí, que ya va mucho más a los jóvenes, no tienen todavía en las manos esos hilos de la sociedad, como pretenden decir ellos ahora, para poder mover esos problemas que la sociedad hoy necesita tener un espacio donde hablarlo, donde debatirlo, donde comentarlo, y no lo tienen.
Sí, y para relocalizar a los oyentes, les decimos que Anderlai Guerra Blanco es parte de ese proyecto independiente que se llama Palenque Visión, un grupo de realización desde el oriente de Cuba, principalmente desde Guantánamo, que hacen reportajes televisivos que salen aquí en varios canales del sur de la Florida, vuelven a entrar y la gente a través de discos y de Memoria Flash los tienen y disfrutan de ello. Gracias, Anderlai Guerra Blanco, por tu participación aquí en Contacto Cuba. Y hasta la próxima.
1800 Online, un programa al estilo Cibercafé, con Lisandra Díaz y Juan Almeida.
Soy Lisandra Díaz Blanco y junto a mí, el amigo Juan Almeida.
Muy buenas tardes, Cuba.
Descubre el mundo de la Internet a través de las noticias del ciberespacio, comentarios de blogueros y entrevistas a personas que se sirven de las redes sociales para comunicarse con el resto del mundo.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800.
Acércate a Lisandra y Juan. De lunes a viernes, en su nuevo espacio de las 4:30 de la tarde. Y si te lo perdiste, escúchalo de nuevo a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada. 1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Continuamos en Contacto Cuba, amigos, en esta tarde hablando de prohibiciones una vez más. Aunque, lo digo para ustedes, para los oyentes y para mi invitada que está ahí escuchándome, las prohibiciones esta vez solo son prácticamente una falsa alarma. Abel Prieto, ex ministro de Cultura, se ha ido a más de 200 kilómetros de La Habana para decir que los paquetes de televisión que entran desde el sur de la Florida y que entretienen a tantos cubanos son como un veneno que entra al hogar de la isla. Eso lo ha dicho desde allá, lo ha dicho en una universidad, la Universidad de Santa Clara, la Marta Abreu, de menor importancia que la de la Universidad de La Habana. Por tanto, estos detalles son importantes a la hora de analizar la nueva embestida que se ha hecho contra este tipo de actividad independiente dentro de la isla. Buenas tardes, Regina Coyula, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Luis Felipe, ¿cómo están ustedes?
Bien, gracias. Te he lanzado el anzuelo y te he lanzado el guante a la arena, a ver si lo recoges.
Sí, me resulta muy significativo todo esto porque en realidad la televisión cubana se nutre en una gran medida de los programas que se piratean de la televisión norteamericana. Es donde yo veo la preocupación, no en las series de televisión, no en los programas estos de entretenimiento, no en los documentales del History Channel, sino en la información, en algunos paquetes de estos traen noticieros, traen algunas cosas que tienen que ver con Cuba, y ahí es donde yo creo que debe estar preocupada el gobierno. Y en este caso, Abel, como vocero, dice una cosa que realmente no, yo no le veo mucho sentido, porque por esto que te acabo de decir, yo le decía que esta mañana cuando hablábamos para coordinarlo del programa, que yo había visto muchas de las películas de los Oscars de este año antes de que se hiciera la premiación en la televisión cubana. Aquí pusieron Gravity, pusieron 12 años de esclavitud, pusieron la de Woody Allen. Todas esas películas yo las vi en la televisión cubana, porque yo, aunque conozco perfectamente esto de los paquetes, de hecho me han dejado por debajo de la puerta un flyer con los precios y con la oferta de este servicio, pero no nunca me he puesto para buscar un paquete de eso, aunque me han llegado por vías diferentes, porque esas cosas originalmente tienen un pago, pero después claro, se van reproduciendo por ahí con memoria o con recomendaciones específicas dentro del paquete de cosas que a cada cual le interesan.
Claro, no eres usuaria semanal. Norma tiene una pregunta para ti.
Sí, yo quería aprovechar también que estamos hablando de todo este tema para que tú me dieras una opinión sobre algo que dijo Miguel Marnet también en esta universidad y que tiene que ver con la cultura. Y dice así, él dice que la UNEAC es la organización en Cuba que mueve los hilos que tejen la espiritualidad del país. ¿Qué tú opinas de esto?
Bueno, mira, Miguel Barnet puede decir lo que él quiera, porque realmente nadie tiene un foro donde refutar esa opinión, pero la UNEAC es una organización que tiene sus miembros, que tiene sus sedes en todas las provincias, pero la UNEAC no llena el sentir popular, eso no es una institución que tenga un arraigo en la gente. Yo no puedo para nada, me imagino a mi vecino sintiéndose representado por la UNEAC, ni a muchísima gente de cualquier otra parte que a lo mejor no saben ni bien qué cosa son esas siglas. Lo que pasa es que, bueno, son instituciones oficiales con este manto de organizaciones no gubernamentales que están ahí para decir eso, ¿no?
Sí, ha sido Regina Coyula desde La Habana, enseñando siempre la mala letra y enseñando la buena voz. Gracias por tu participación aquí en Contacto
Cuba. Un saludo para todos.
Lo que asombra en esta nueva embestida, porque además coincide, se le puede llamar así, que el presidente de la UNEAC y el ex ministro estén en una ciudad como Villa Clara, una ciudad central bien poblada. Lo que asombra, repito, es que en el momento en que preparábamos este programa, queridos oyentes, revisamos la cartelera de la televisión cubana y de los cuatro canales, había 29 programas para el día. Esos 29 programas son de factura norteamericana, entre los que se incluyen teleseries que tratan la vida doméstica de las mujeres, películas de terror y de acción violenta y dibujos animados. Entonces, esa censura de la que habla Abel Prieto, ¿contra quién es? ¿Contra la sociedad norteamericana que produce todo esto? Muy bien. ¿O contra sí mismo, que no pueden comprar en otros países, no quieren pagar además los derechos de autor de las teleseries?
O también puede ser que esté levantando la liebre, o sea, para evitarse de que de alguna manera esta situación del mercado esté arriba de Cuba una vez que las inversiones extranjeras empiecen a usarse dentro del país y las reglas de juego se vean las barbas de su vecino arder, porque van a tener que pagar por todo lo que han usado durante tantos años gratis.
Así es, así es. Ha sido un acercamiento hoy al problema de la censura, una vez más, de los programas televisivos en la isla. Gracias por haber estado con nosotros en este Contacto Cuba.
Y esto ha sido todo por hoy, amigos. Gracias a nuestro productor, Pablo Fuentes Viñoli, a nuestro técnico de sonido, Osmar Martínez, y recuerde que los esperamos mañana en un nuevo Contacto Cuba. Hasta la vista.